Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
En directo, Cadena COPE, esto es el partidazo. Estamos con Sanchís, con Corrochano, con Juan Gato, con Susana Guas, con Tomás Guas y con Melchor y Antoñito, que nos traen la última hora del derbi que se juega el sábado. Hemos empezado con medio mal rollo ahí, con la historia de Tiendes de Cádiz, un chaval de 16 años que es negro y al que están insultando en los últimos partidos, y su equipo, el Olímpico, ha organizado pues un acto de protesta el próximo domingo, y además con el mal rollo también ese de Gijón y los gritos racistas contra Williams en el primer partido de la temporada. Estáis comentando el programa en @partidazocopefoto.
Sí, y ahí también haremos el debate. Debería dejar Messi la selección después de las críticas en Argentina. Dice Sergio que a Argentina solo le queda el nombre y un solo jugador que tira de ella, y ese es Messi. Argentina sin Messi hoy por hoy es otra selección cualquiera. Hay dos que nos cambian el debate. Dice uno que tras las críticas que recibe en Colombia debería dejar James la selección, que ese debería haber sido el debate. Y otro que si tras las críticas que recibimos nosotros deberíamos de dejar la radio. Y, mira, que ese también no estaría mal.
¿Te imaginas que hacemos ese debate? ¿Debemos pues dejar la radio? ¿Tú, sería lo peta. Abrumador el sí?
¿Por qué no lo hacemos? Bueno, un día de estos tontos.
Como diría Manolo,
por ejemplo, un
no habría cárceles. Mira, me dejas decir una cosa solo de las encuestas. O de si ha hecho una el diario Marca para ver qué portada del Madrid o del Atleti ponía. Hacer una de Bale y Cristiano y otra de Torres y Griezmann, y que los del Atlético y los del Madrid eligieran el tercero.
Sí.
El ganador en el Real Madrid ha sido Coentrao.
Sí.
En el Atlético ha sido Cherchi.
Porque hay buen sentido del humor, coño.
Claro, claro, pero cuando tú das esa opción a la gente, sí, pues sí, termina siendo... No,
la pregunta es si debemos dejar la radio. Es evidente que sería el debate mayoritario del sí, o sea, ganaríamos con un 98%.
Y sobre el racismo y la violencia se da en base por el concepto de ganar a toda costa, cada vez más viciados, y ahí no se valoran otros valores, nunca mejor dicho, y ni la raza, religión, sexualidad ni procedencia tiene que ser un motivo de descalificación. La gente tendría que concienciarse, nos dice Jonathan.
Guas, yo todas las semanas hago por dejar la radio, te lo prometo.
Yo casi cada día.
Los lunes, voy todos los lunes, esto no es coña, voy todos los lunes a la administración de lotería y juego mis dos columnas de Euromillones, no es publicidad, esto lo estoy diciendo,
Tal cual. O sea, que si te toca dejar la radio, ¿no?
O no, si te parece, tengo aquí como...
Bueno,
si me toca
que...
Euromillones...
Te aburrirías, Juanma, te aburrirías.
Yo seguiría viniendo, fíjate.
Claro. Sí, yo también.
300 millones.
Sí, yo juego cada día, e incluso en Portugal compré lotería, no me toco ninguno.
Sí, sí. Pues yo, que sepáis que está tranquilos, porque si no vengo, estoy bien.
¿Vosotros hacéis, por ejemplo, hacéis quinielas?
No, yo quinielas no.
Pues yo pongo siempre que el Madrid juega en casa un 2 y al Barça también. El día que toque no me veis nunca más.
Claro. Ese día va a ser gorda. Última hora de los dos equipos. Primero, el local, el Atlético de Madrid. Hemos contado en el arranque que Griezmann entrena muy bien, que se le ha visto feliz de la vida.
Sí, hoy es el primer día, ¿no?, que lo hacía con el grupo, con absoluta normalidad, divirtiéndose, como tú bien apuntas, con el gesto sonriente, colaborando en las bromas con sus compañeros. Evidencia absoluta de que está bien para el sábado. Ya llevaba 2 días seguidos con Óscar Pitillas, el recuperador, haciendo trote, haciendo conducción de pelota, haciendo remate. Alguno podía tener la duda de si ya estaba para entrar hoy en el grupo, y ha entrado y absolutamente con normalidad. Así que el 11, y yo todavía tengo la duda esa que propuso Lama hace...
No me digas tú.
Hace 10 días. Es que hoy no ha probado nada, hoy no ha dado pistas, y además ha habido el despliegue de seguridad habitual para que los periodistas no nos colemos por los filtros que hay para ver lo que hace. Hoy estaba muy activado y no se ha podido ver nada. Aparte, me cuentan que no ha probado ese 11 que suele probar. Lo hará mañana, seguramente, en el último entrenamiento del Calderón, pero yo dejaría abierta la puerta. La única duda sería que Gameiro o Torres en el 11 titular, el resto con Oblak, con Juanfran, Godín, Xavi, Felipe, con Gavi, Coque, Saúl, Carrasco, con Griezmann, seguro, y con Gameiro o Torres. Y hay que esperar, vamos a ponerle...
Lama fue el primero que apostó por Torres,
Sí. Bueno, desde hace meses, antes de que empezara el campeonato, ya lo dijo.
Torres contra Madrid. ¿Crees que juegue Torres titular?
Sí, porque yo creo que tiene, no una pedrada al cholo, pero yo creo que sabe la fibra que tiene Torres para ese partido. Y ha habido muestras desde su vuelta de Fernando Torres al Atlético, que es capaz de revolucionar un partido así.
Y por algo más, que Torres va bien por arriba y cree que ahí le hace daño el Atlético al Madrid.
Hay que esperar a la mañana seguramente tendremos una pista más concreta en el último ensayo.
En el Real Madrid, Melchor.
Bueno, pues a 2 días, fíjate que Zidane todavía no ha podido trabajar con todos los jugadores. Se esperaba hoy que llegasen tanto James como Keylor Navas, y solo lo ha hecho James. O sea que mañana va a ser el primer día que va a tener a todos. James, que por cierto ha trabajado con el grupo junto a Varane, Nacho y Carvajal, que no lo habían hecho en el día de ayer, pero el gran nombre propio en el día de hoy es Karim Benzema. Decíamos el lunes que el jueves iba a ser una cita importante para disipar dudas, sobre todo con los lesionados Benzema, Pepe y Casemiro. Ayer te decía que estaba previsto que Benzema trabajase hoy con el grupo y lo ha hecho, y lo ha hecho a un buen rendimiento, así que seguramente mañana va a estar en esa lista de convocados. La duda es saber si Zidane, algo que va a decidir el mismo sábado por la mañana, porque van a hacer una sesión suave en Valdebebas, decidirá si es de la partida o parte desde el banquillo el francés. Esa es la única duda de momento, porque en función de que esté o no Benzema en el equipo titular, este puede cambiar y bastante. Por contra, Casemiro y Pepe no han trabajado con el grupo, están al margen y lo tienen muy complicado, especialmente Pepe, de entrar siquiera en la lista de convocados de mañana.
Manolo Sánchez, lo primero, ¿para ti hay favorito en este partido?
Yo siempre le doy un poquito más de favoritismo al que juega en casa. En los derbis, en los clásicos, el que juega en casa tiene un poquito más.
Déjame decirte dos cosas para apoyar un poco la información de Melchor. Me acaban de decir, gente que está muy encima de Benzema, que no va a ser titular y que está para jugar 20-30 minutos en la segunda parte.
¡Vázquez!
Claro. Bueno, no sería una sorpresa, ¿no? O sea, al final estamos contando que lleva 14 días sin entrenar con el grupo. Un jugador que lleva 14 días sin entrenar con el grupo, Manolo, claro, Sánchez, se supone que no está para jugar dentro de 48 horas un partido de este nivel, ¿no?
Depende de la lesión que haya tenido, a la recuperación, depende del tipo de jugador. Lo normal es que esté un poquito fuera de ritmo.
¿Puede cabrear al madridismo verle en el 11 titular el sábado a Benzema?
Como meta tres roscos, no se va a cabrear.
No, hombre, ya, claro, evidentemente. Pero digo de mano, o sea, me estoy poniendo en la imagen del aficionado del Madrid. 8 de la tarde, alineaciones, tal, no sé qué, en Twitter o en tiempo de juego. Juega Benzema. Joder, es que no, como es francés y Zidane es francés, como es el niño de Florentino, en fin,
ya sabes. No por muchos motivos, entre otros porque no está Morata, o sea que si Benzema juega, la gente va a estar a muerte con Benzema.
O sea, el argumento puede ser, el único 9 que hay disponible en el Madrid es Benzema.
Bueno, es el único 9.
Mariano.
Bueno, sí,
pero no es de los que cuenta.
Es un 9, ¿no?
No, es un 9, sí.
Es la primera plantilla,
con
¿no?
todos los respetos dicho, pero vamos.
Sí, pero... No, ya, hombre, lo que se puede jugar es con un media punta, con 4 en el centro.
Sí.
Sin necesidad de jugar con los 3 en punta, que yo creo que es lo que va a ocurrir.
Y yo también.
Perdona,
sí.
¿Pero tú crees que va a ocurrir eso con la presencia de Benzema en el equipo?
No.
Ah, vale, claro.
No.
Evidentemente. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Un 4-4-2 o un 4-2-3-1?
Yo creo que seguramente un 4-2-3-1.
4-2-3-1, con Kovacic y Modric, por delante Bale y Lucas más Cristiano y arriba... Perdón, Bale y Lucas más Isco y arriba Cristiano.
Sí, me parece que es lo que
puedo. Esas son las dos variantes que se están estableciendo. Si está Benzema a tope, y digo, se va a decidir el mismo sábado por la mañana de sensaciones que tenga el jugador, y eso Manolo lo sabe muchas veces, al margen de que hayas cumplido tiempos de cubrir una lesión, luego son sensaciones que uno tiene de cara al mismo día del partido. Si Benzema estuviese, estoy convencido que va a jugar la BBC con, como hemos dicho, Modric, Kovacic, Visco por delante y la BBC arriba, pero si no, lo que cobra fuerza es lo que venimos contando
desde el principio
de la semana, con Lucas Vázquez por la derecha, Bale por la izquierda, Isco y CR7 arriba.
¿Decía Susana?
Que en un principio no iba a jugar Benzema, porque no estaba bien, porque Zidane pensaba dosificarle y que jugará Morata este partido. O sea que al final, si juega, yo creo que apuraría a Benzema.
¿Te gusta Cristiano de 9?
Yo creo que es el futuro de Cristiano. El juego de banda...
¿Futuro inmediatísimo?
No, yo creo que ahora mismo está en el momento del cambio. Hay días que juega banda y lo hace francamente bien todavía. Y hay días que se mete él de forma voluntaria al centro y como delantero centro me parece que es brutal. Entonces yo creo que las condiciones, el paso del tiempo y el propio juego le van a ir moviendo hacia el centro.
El partido, en eso coincidimos todos, es mucho más importante... por la situación en la tabla para el Atlético y para el Madrid y por jugar en casa, ¿no?
Sí, a priori sí, pero yo me pongo en la situación de se acaba el partido y el resultado es favorable al Atlético. El Madrid sale complicado.
¿Por qué?
Por muchos motivos. Primero, por perder con el vecino. Segundo, porque la renta, que podría ser 9, en el caso hipotético serían 3.
Sí.
Segundo, tercero se te acerca el Barça. Y cuarto, y yo creo que lo más importante sería como una razón más para pensar que la dinámica del equipo durante esta temporada no está siendo con la regularidad que todo el mundo espera. Yo creo que el Madrid necesita ganar en el campo del Atleti.
Yo te voy a dar una razón más, Zidane. Creo que... No sé si decir que hay dudas en torno a Zidane, pero desde luego como que la gente necesita la reafirmación de Zidane en los grandes partidos.
Por supuesto, es un entrenador que ha venido, que en mitad de temporada, que cogió un equipo con muchos problemas, le hizo campeón de la Champions, y que con todo y con eso tiene cierto halo de duda, ¿no? Como si no hubiese todavía podido implantar un sistema que se identifique mucho con su forma de entender el fútbol. Y además, este año yo creo que partidos complicados, hemos tenido pocos. Los que hemos tenido no es que los hayamos sacado con holgura. Y para mí el primer hueso duro de la temporada es este.
Déjame decir una cosa, Juanma, si me lo permites. Sí. Partidos importantes, lo más importante que ha tenido ha sido la final de la Champions y la ha ganado.
No, hablamos de esta temporada.
Que no ha Dortmund, perdido, todavía no ha perdido esta temporada.
La temporada Dortmund, sí. Y yo creo que allí hizo un buen papel, la primera parte solventó bien el partido y al final empataron en la recta final del encuentro. Estoy hablando de resultados, no estoy hablando de juego, que evidentemente en la misma en el mismo Real Madrid reconocen que podría ser mucho mejor. Pero
Marcelo no ha jugado con un equipo exigente.
Pero tampoco es menos cierto que durante toda la temporada ha podido tener a toda la plantilla a su disposición.
La línea que dice Melchor, yo creo, y utilizando mucho el sentido común, que jugando como está jugando el Madrid, la noticia sería que le ganara al Atleti en el Calderón. Esa sería la noticia. Jugando como está jugando el Madrid.
Es tu visión.
¿Jugando como está jugando el Madrid?
Es lo que ha querido decir, lo que ha dicho Manolo.
Vale, perdona, ¿cómo,
si lo ha, dicho Manolo,
¿cómo palabra, ha jugado el Atlético de Madrid en Sevilla o en San Sebastián, por ejemplo?
Dos partidos, pero
bueno, es que son las dos últimas referencias.
El Madrid lleva 28 partidos sin perder.
Mira, lo que dice Manolo, las dudas que parece que genera el juego del Madrid no las genera el Atlético de Madrid. Hay mucho más convencimiento lo que está haciendo el Atlético de Madrid que lo que hace el Madrid.
Pero incluso con eso. Incluso claro. Con un Madrid que está en esa búsqueda por el juego, con una filosofía de juego, va primero.
Sí, no, si esto evidente,
Invicto. Sí. Y en la Champions va también primero. Te quiero decir que el Madrid necesita muy poco para ganar un partido.
Sin duda.
Pues tiene más calidad que la de
Madrid. ¿Sabes lo que pasa? Eso ha sido así durante toda la historia.
Pero vamos a ver, Antoñito y Gato son de una contundencia propia de Godín. En un balón, sí.
No, pero yo utilizo los
Pero yo creo también, yo estoy en una cosa, que si el Madrid no da un yo creo que le va a venir muy bien un volante, un corredor, un tío que va a ser Lucas Vázquez. Yo creo que le va a venir estupendo para ese partido. Pero que o eleva el nivel general, el nivel de bloque, o lo tiene muy complicado el Manzanares.
Tú, Manolo, eres el jugador que más derbis de liga ha jugado, ¿no?
No, yo sabía que estaba con los clásicos, que soy el que más clásicos, pero lo
del derbi, sí, también. Según Pedrito, sí, que lo he preguntado yo esta semana.
¿Has perdido alguno? La pregunta es, ¿has perdido alguno?
Sí.
Hombre. ¿Que sí,
Perdido.
¿Has perdido algún derbi?
Sí.
Prácticamente
sí.
Nunca.
Sí. Claro, ¿cuántos jugó?
Bueno, pero escuchas que estuvo mucho tiempo el Atlético de Madrid sin ser capaz de ganar al Madrid. Tú estabas en esa época también. Le quiero preguntar yo a Sánchez que...
Perdona, es que solo una cosa. Sí. Ahora, Jorro, quería preguntarte. En tu época, ¿jugar contra el Atleti os ponía más que jugar contra el Madrid?
Esa
o
es la que iba a hacer.
El Barça.
¿Ibas a hacer esa?
Sí.
Eran partidos distintos.
Y... O sea, contra el Barça, había dicho contra el Madrid, perdón.
Y además, la sensación que tenías cuando jugabas contra el Barça y contra el Atleti eran muy distintas. O sea, no puedes decir, no, es que me sube más, no. Contra el Atleti era un partido especial, es el vecino. Salías del hotel de concentración de casa. Había una calle que reconocíamos cuando el autocar nos desplazaba desde el Monterreal al Calderón, donde cambiaba radicalmente el panorama, el ambiente. Y luego el Calderón para nosotros era también un estadio muy hostil, muy muy hostil. Y los partidos no eran nada fáciles.
¿Eran
nada
más duros los del Atlético que los del Barça?
Si por duro entiendes juego viril, sí.
Sí.
Los partidos en Barcelona eran mucho más complicados por el balón. Porque era mucho más difícil tener...
Pero en los otros había más leña.
No, yo no hablo de leña. No, hablo de ir al límite.
Vale, sí, te entiendo.
El balón, ¿por qué? Porque era la época del Dream Team, ¿no? Que tenía bastante...
Y porque además es una cuestión... hay veces que dices, bueno, es que el campo del Barça tiene que ser mucho más grande que el de los demás, ¿no? Posiblemente las dimensiones, no sé si son las mismas.
Prácticamente,
pero parecen más.
La sensación
visual
es otra.
Pero la sensación en el campo es que era más grande. Y además ellos, por la forma de jugar, yo creo que fue sobre todo a partir de Cruyff, te hacían el campo todavía más grande. Y era muy complicado jugar en Barcelona por el balón y en el campo del Atleti, porque era un partido de hombres.
¿Te habrás algún derbi en concreto en el Calderón que lo tengas fresco, que te haya marcado?
Yo es que es curioso, ¿eh? Pero para mí la temporada tenía un antes y un después de la visita al Calderón, no de la visita al Nou Camp, de la visita al Calderón. Había un momento, yo era como coronar
sí.
el puerto del año. Yo cuando llegabas al Calderón, jugabas el partido, salías, era como, bueno, ya este año me he quitado el partido este en medio. Joder. Mucho respeto y admiración por lo que ocurría en el Calderón.
Yo que no soy de Madrid, tengo la sensación, viviendo aquí, de que los seguidores del Madrid, los que son de Madrid, tienen más rivalidad con el Atleti que con el Barça. Sin embargo, los seguidores del Madrid, que son de fuera de Madrid, de cualquier otra parte, sienten que su gran rival es el Barça. No tienen.
Creo casi que es eso. Una cuestión de edad, porque Manolo, ha vivido con su padre toda la vida. En aquella época, Florentino lo dice mucho, que para él el rival cuando era niño era el Atlético de Madrid. Lo dicen, no quitándole mérito para el Barça.
Yo creo que también es una cuestión de vivencia diaria aquí,
cercanía,
de tu vecino, del dueño del bar,
Ibas al colegio cuando eras pequeño y estaban los del Madrid y los del Atleti, y después de ese partido que jugaba Manolo Sánchez, dependiendo de lo que hubiera pasado, si tú eras de un equipo o de otro, pues
porque
te tocaba.
Al final, si vives en Madrid, el que te toca las narices por la mañana en el desayuno es uno del Atleti,
vecino.
Es uno del Atleti, es muy raro encontrarte con uno
del... Estefano lo decía también, Manolo, me parece, ¿no? Sí. Decía eso, ¿no?
El madridista además se da, su rival ha sido siempre el Atleti, hombre.
Se ha avivado también con el Cholo, claro.
Sí, pero...
No, pero que el Barça, lo del Barça es más moderno.
Bueno, hubo ahí unos derbis ahí de la Quinta del Buitre también muy...
Sí, sí, sí.
Muy calentitos.
Pero de todas formas, yo creo que una de las grandes...
De la segunda división, ¿eh? Porque cuando jugamos el Atlético Madrileño contra el Castilla, muchos de esos jugadores subieron luego al primer equipo y hubo 5, 6, 7 años unos debates futbolísticos tremendos.
Paolo Futre, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hermano, te estábamos esperando aquí.
Antoñito,
¿qué pasa?
Buenas noches a todos.
¿Qué pasa, mi niño?
Estábamos hablando del derbi. ¿A ti qué te ponía más? ¿Jugar contra el Madrid o jugar contra el Barça?
Buena pregunta.
Claro, claro.
Buena pregunta. Joder,
a Pablo contra Bullo.
El derbi es el derbi, ¿no? El derbi, y entonces era una locura, ¿no? Eran derbis muy calientes y el ambiente con el Barça era más tranquilo, ¿no? Entonces, yo creo que los derbis con el Madrid, por todo lo que se vivía 15 días antes, ¿no? 15 días antes del partido ya estabas concentradísimo, ¿no?
¿Cómo era Sánchez contigo en los derbis?
Muy bien, un crack.
¿Qué va a decir?
Siempre, además del defensor impresionante que ha sido, ¿no? Una inteligencia acima de la media, yo creo que era muy noble. Yo creo que no, como central, ¿no? Y un central de entonces, yo creo que estaba ya adelantado del tempo, ¿no, Manolo? Porque jugava muy bien con la pelota y era muy noble, ¿no? No, no era. No daba patadas por dar patadas, ¿no?
No, seguro.
El que más te pegó, ¿quién fue?
De Madrid.
Sí.
Yo creo que Chendo también era. Chendo era. No. Siempre me marcaba prácticamente hombre a hombre, ¿no? Cuando caía en su zona. Pero quizás tengo que quejarme de alguna jugada. Tendillo una vez, se ha pasado un poco, ¿no?
¿Reconoces a alguno de los que ha acusado? Sí, vamos con una rueda de reconocimiento, Sánchez.
Sí.
Sí, pero hay uno que vale por todos, ¿no? Que me daba patadas sin ser defensor, que era Bullo. Paco Bullo. Bullo. Es verdad.
Y qué hermosa amistad luego, ¿eh?
Sí.
Es verdad, grandes amigos ahora, sí.
Sí, sí.
Pablo tenía en la taquilla antes del derbi, corrígeme si me equivoco, Pablo, te ponías la foto de Bullo ahí en la taquilla, ¿no?
No, en mi casa.
En casa, en la mesilla de noche. Nos ha dicho Sánchez que para él es un pelín más favorito el Atlético de Madrid porque siempre atribuye más favoritismo al equipo local en este tipo de partidos. ¿Tú también crees que es un poco más favorito el Atleti o no?
Yo creo que no, yo creo, respecto a la opinión de Manolo, pero creo que un derbi, especialmente los últimos, ¿no? Hemos visto un equilibrio tremendo entre ambos equipos. Eu creio que vai ser a mesma toma, tudo pode ocorrer, não? Tem sido uma loucura, não somente às finais de Champions, também, o ano passado ganhou a Leite em El Bernabéu, mas tudo pode ocorrer, são partidos muito, muito equilibrados, não?
Pablo, soy Gato. ¿Tú crees que ese partido ¿qué pasa, Pablo? ¿Tú crees que este partido lo puedes equilibrar en el Atlético Carrasco? Que yo creo que es el que está, no que esté más en forma, pero está súper enchufado.
Creo que Carrasco... día a día nos sorprende más, ¿no? Yo creo que es increíble lo que este chaval está haciendo. y ya vemos que para mí ya es una figura y en cualquier momento puede decidir un partido en cualquier segundo, ¿no? Porque ha demostrado el talento que tiene, ¿no? Y con las ganas y garra que tiene, que es un jugador que está por encima de la media y puede ser muy importante, sin duda.
¿Y no crees, Pablo, que ahora, después de lo que ha pasado en los últimos 3 años, el Madrid respeta más a este Atlético de Madrid, que le ha tomado la medida, que le gana más que pierde?
Pero es normal, Antonio.
Por eso digo, ¿no? Que ahora es
tuvimos, otro derbi. Tuvimos 15 años sin ganar, creo, ¿no?
14, sí.
Y yo creo que a partir del momento que hemos ganado en la final de Copa, ¿no? En el Bernabéu, ahí empezamos a ser nuevamente el gran Atleti, ¿no? Y hemos visto a partir de ahí lo que ha pasado. Ok, que el Madrid ha ganado la Champions, pero sabemos cómo ha sido, ¿no? No.
Fue mal. La ganó mal aquella final.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue?
Ha ganado, pero con... La primera, sabemos cómo ha sido, ¿no? Me cuesta hablar, ¿no?
Yo te entiendo perfectamente, Pablo.
Y la segunda, por penaltis, todo puedo coger. Es una lotería, los penaltis.
Una cosa, Futre. Para la delantera del Atleti, el sábado, ¿a quién prefieres? ¿A Gameiro o a Torres?
Es una pregunta más para el chulo, ¿no?
Sí, claro.
Mójate, que tú puedes.
Dos fenómenos. Como yo soy torrista, por el niño.
Niño Torres.
Pues, oye,
pero a Gameiro, me encanta Gameiro, ¿eh? Sí. Está haciendo muy bien. Sí. No es fácil llegar a un gran club y jugar en el Calderón y adaptarse rápido. Y yo creo que Gameiro está ya ha conseguido una cosa que no ha conseguido a un Gaitán, ¿no?
Uh-huh, claro que no. Y una cosa más. ¿En el Madrid prefieres que juegue la BBC? Como Atlético, quiero decir, ¿crees que es un punto de...?
Yo creo que sí, yo creo que puede haber más espacios, ¿no? Se juega solamente a los dos, isto es, Bale y Cristiano, se queda mucho mejor tácticamente y defensivamente al medio campo, ¿no?
Joder.
Yo prefería los tres, ¿no?
Benzema es el jugador más querido en el Atleti, todos le quieren titular, ¿eh? Es el... increíble. ¿Te vienes al partido, no, Paolo?
Sí, acabo de llegar a Madrid, sí.
Muy bien. Pues nada, que lo disfrutes.
Muchas gracias, un saludo a todos, cracks.
Un saludo.
Gracias.
Me informa, perdona, Eduard, me informa Pedro Martín, más derbis en el Real Madrid, derbis, ¿eh? O sea, en los dos campos, Gento y Sanchís, 42 cada uno, más derbis en el Calderón, Sanchís, 21.
Dile que te diga derbis.
Está oyendo, díselo tú.
Mándanos, por favor, Pedrito, el dato de derbis en el Calderón, victorias del Atleti y victorias del Madrid.
Vale.
Empates.
Y luego me están mandando mensajes reconocidos madridistas que lo más grande es ganarle al Atleti en el Calderón. ¿Ves? Más que ganar a reconocidos madridistas.
Me dais la razón.
Es que yo creo, Manolo, que los jugadores antes jugabais el derbi no solo en el campo, sino los días antes y después fuera. Es decir, en esa rivalidad, porque muchos erais vecinos, vivíais cerca y había una rivalidad, no solo en el terreno de juego, ¿no?
Pero es que no... Vamos a ver, la relación que había entre plantillas, quitando cuando nos veíamos en la selección, era realmente poca. Pero claro, tú vives en un barrio. Y en tu barrio hay un porcentaje de gente que es de Madrid y otro del Atleti. Y esa rivalidad la vives en el día a día. Cuando juegas contra el Barça... Es distinto, porque el porcentaje de gente del Barça en Madrid o de gente del Madrid en Barcelona es menor. Pero cuando
juega el Atleti... Yo decía que al margen de los vecinos, los jugadores.
No, yo creo que los jugadores, aunque os parezca mentira, los jugadores viven un tanto al margen de esto.
No había piques, me decías, de antes.
Se calentaba más en la prensa. Yo me acuerdo en el Marca, el Marca hace 25 años, y se calentaban más los derbis.
Oye, yo creo que las dos plantillas actuales viven todos en la misma urbanización.
Sí.
Lo digo en serio. Sí. No creo que haya muchos que vivan fuera de la finca.
Y ahora ya no se calientan tanto en los medios porque no hablan.
Claro, eso es.
Tiene una entrevista, el portero de la finca tiene una entrevista, ¿eh? ¿Cómo les has visto esta semana?
Antes juntábamos a Sanchís con Futro, llevábamos allí al retiro para que hicieran un tal, los llevabas a mil sitios.
Moya vive en el centro, el portero, ¿no?
Sí.
Sí, vive en el centro, sí.
Sí, había otro que vivía en el...
Que no le gustaba fuera y vive en el centro de Madrid.
Pero eso, si me permites, es una cosa que los futbolistas pierden. Porque yo creo que los futbolistas de hoy, comparados con los de antes, sus vivencias el día que se retiren va a ser mucho inferiores que las que han tenido
Sánchez y Guti. Claro, porque han vivido menos en la calle.
Han vivido una burbuja, es una cosa. Sí,
que... Y luego hay otro dato, perdona, muy rápido, Juanma, que dicen que la BBC asusta tal, que no sé qué, y me pasan otro dato, que la BBC lleva creo que 14 goles esta temporada y la GGC, que son Griezmann, Gameiro y Carrasco, llevan 16.
Sí, pero los 14 goles, que ha marcado la BBC, 9 lo han hecho fuera, ¿eh?
En forma Pedro Martín.
65 derbis en el Calderón, 16 victorias del Atlético, 27 victorias del Madrid, 22 empates.
Por eso pedí el dato, Manolo Sánchez. Ahora me lo explico todo. ¿Visteis la de James con el árbitro en el túnel de vestuarios después de la Argentina-Colombia?
Todo el partido, ¿eh? Todo el partido.
Sí,
estuvo.
El caso es que un compatriota de James, Faustino Asprilla, mítico jugador colombiano, dice que este tipo de comportamientos, de actitudes de James, tienen que ver con lo que él ve en el Real Madrid y su relación con Cristiano Ronaldo.
James, que lo quiero mucho y lo respeto y es mi amigo, pero James, le estoy viendo que lo está perjudicando la amistad que tiene con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Mírelo y verá que tiene los mismos gestos de Cristiano Ronaldo cuando no le dan la pelota en la selección. Cristiano Ronaldo no le dan el balón, manotea a todo el mundo. Y en la selección Colombia está manoteando a los compañeros.
Otra vez que vuelve a recibir Cristiano sin tener ninguna culpa.
Sí, tremendo.
Es increíble, de verdad.
Tremendo.
Oye, se lo dice por algo. No fastidie.
Ahora resulta que el problema, el problema de James...
Los males de Colombia son por Cristiano.
¿James también a Cristiano?
Oye, que no
pasaron... Convivir mucho con una persona que tiene una personalidad fuerte...
Uno en uno, por favor.
Convivir mucho con una persona que tiene una personalidad fuerte, te pega a ti. Yo a Rubén Martín le he dicho que tiene tiza el lama cuando narra, y es verdad.
Pues eso es tener poca personalidad.
No, es muy bueno. Si tú copias lo mejor del mejor, no es malo.
Pero escúchame,
es
una
mejor
cosa,
no copiar a nadie.
Lo mejor.
Y bueno, ser tú.
La mayor provocación es ser uno mismo. Pues pero bueno, pero hay cosas que se pegan.
Si cuando James haga un buen partido con Colombia, que los hace, dice Asprilla, hombre, se la ha pegado con Cristiano hace
luego. Perdona, y ahora os pregunto, ¿le veis esos gestos a James?
El otro día discutió con el árbitro en la bocana del vestuario, porque había una cámara y lo vio. Pero aquí hay un jugador de fútbol que seguramente dirá que en la bocana del vestuario se discute con los árbitros.
Muchísimo.
Pero muchas buenas cosas. ¿Vosotros habéis visto jugar a Colombia el último año, por no ir más lejos? Si es que es para salir cabreado al campo, con perdón. Si es que el día de Argentina lo dieron tres pares seguidos, es otro equipo en descomposición absoluta. Entonces, claro que se enfada. Pero aunque jugara con el salto joven en vez de con Cristiano, estaría cabreado.
Aparte que estamos hablando del jugador más importante de la selección colombiana. El más mediático, el que más presión tiene de toda Colombia.
Sí.
La estrella de Colombia. Pues sí, a lo mejor tiene una ascendencia sobre el resto de jugadores que no tienen los demás. Si hace gesto, pues sí, lo mismo.
Pero tú ves a James aquí un protestón en el Madrid. Tú ves un tío que se caracterice por ser un broncas.
Si no juega.
Pues bueno, no, y cuando jugaba. Cuando jugaba, ¿tú a James le tienes por un broncas? Yo no.
¿Qué te parece James en general? ¿Crees que se está desperdiciando un buen futbolista en el Madrid?
Me parece que tiene unas condiciones fantásticas para jugar. Creo que además viene como cabeza de león y ha venido a un club donde para ser cabeza de león hace falta ser muy grande. Entonces te tienes que reacondicionar, tienes que darte cuenta que aunque tú vengas de ser y siempre seas la gran referencia de tu país y de tu selección, llegas a un equipo donde tienes que hacer más cosas. Y donde tu rol, el rol de megaestrella, pues a lo mejor lo tiene otro. Y entonces o mueves el pandero o a lo mejor te quedas sin jugar.
Este es Klopp, el entrenador del Liverpool, hablando del asunto de la semana. Rooney se coló en una boda, en un hotel, y como había barra libre, se puso hasta arriba de
Hay
vino.
Especialistas en eso que no se llaman Rooney, ¿eh? Hay gente que se cuela en la boda.
Yo insisto, ya lo decía ayer, yo conozco gente que...
¿Que vive eso, no? O sea,
que, no vivir, pero vamos, que pues lo típico, vas al NH no sé qué, y te metes justo y hay una boda, pues chico, y vas a tomar algo, ¿qué culpa tienes tú?
Tu
que
esté
en
la boda.
Tú lo has hecho, ¿no, Juanma?
Yo me he metido
en alguna
boda.
Yo también.
Yo me he metido en alguna boda. Y escucha, y mucha alegría de los invitados y mía, o sea, quiero decir que nadie se quejó. El caso es que Rooney se puso hasta arriba de vino, se sacó fotos, hay pruebas, ha tenido que hacer un comunicado pidiendo disculpas, y hoy Klopp dice, ojo, no vayamos a estigmatizar a Rooney porque...
Estos chicos de esta generación son los futbolistas más profesionales de la historia del fútbol, pero no solo en Inglaterra, ¿eh? En Inglaterra también, por supuesto. Antes las leyendas, a los que aún admiráis, bebían como demonios y fumaban como locos, y aún así eran buenos jugadores.
en muchas cosas, en muchos casos.
No, no, perdona, es que tenemos razón. una leyenda con nosotros. Ha dicho Klopp que bebíais como locos, bebíais y fumabais como locos. Tú eres una leyenda. ¿No? ¿Es verdad eso? ¿Que antes se bebía y se fumaba más?
No.
No.
No, no, no. Yo, de hecho, en el equipo, yo solo he tenido la mala suerte de estar en el Real Madrid, pero en mi equipo, después de los partidos, te tomabas tus cervezas para rehidratarte, para tal, bien, con tranquilidad, pero lo que está diciendo este hombre me parece que es una barbaridad. Hay veces que el ladrón se piensa que todos son de su condición, pero...
Yo creo que es
Hermoso.
Vaya palo a Klopp, tío.
Oye, Hermoso.
Le van a sacar mañana en el Daily Mail.
Hay leyendas.
Es la única explicación que le veo para que haya dicho lo que ha dicho. Es una auténtica salvajada.
Yo creo que quería salir en defensa de Rooney. Y, hombre, tiene un jugador, Rooney, en su club que histórico, que pasó a la leyenda, pues, más casi por eso que por el fútbol, que es George Best, ¿no? Y a lo mejor, y en Inglaterra también, Manolo, que a lo mejor lo sabes tú, que en Inglaterra a lo mejor se bebe más o beben más que aquí.
Ha existido más ese problema.
Sí. Juanma, hay leyendas en España, no vamos a dar nombres, que los duchaban, salían al campo y metían tres goles.
Sí, sí.
Y esto está documentado. Yo creo que es que se mamaba más antes y no había esta presión de ahora y el futbolista salía y había otra cosa. Yo creo que Klopp no va desengañado.
Mañana debuta Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Betis. Mañana vuelve la Liga, tenemos fútbol.
Gran amigo de Manolo Sánchez.
Gran amigo tuyo también.
Gran amigo.
Y eres amigo de todos los del programa, del director general de deporte.
Sí, gran amigo.
Te habla de ti, Klopp.
Además, creo que Vitoria es uno de los tipos que está sabiendo entender por dónde tiene que ir el fútbol. Yo auguro que va a ser un grandísimo entrenador.
Es un tío serio, ¿eh?
No, pero ya no solo por la seriedad. Yo conozco sus métodos de trabajo, conozco lo que él entiende por la función de entrenador. Vuelvo a repetir, yo creo que le falta muy poquito para estar arriba del todo.
Oliva,
hola.
Muy buenas. ¿Ha dicho que es más importante la manada que el lobo?
Sí, sí, sí. De esa manera ha querido...
Nosotros aquí en ACOPE tenemos manada y tenemos lobo. Tenemos las dos cosas.
Sí, tal y como estaba hablando en la rueda de prensa de este mediodía, rápidamente me ha evocado a la redacción de deportes de la COPE. Efectivamente, y me han venido una serie de lobos y de manadas también. ¡Au! Y así ha querido un poco...
Si vamos a aplicar a ti lo que ha dicho Sánchez de Klopp, que todo es ladrón por su...
Sí, todo es aplicable, ¿eh? Antoñito. Y de esta manera ha querido un poco Víctor ganarse a la gente, ganarse a los futbolistas. Ha estado muy cariñoso con los jugadores importantes de la plantilla, algo que se reclamaba mucho, con Rubén Castro, al que va a colocar mañana de titular, con Ceballos, que estaba muy olvidado y que mañana también va a ser titular, Musonda, que andaba por Londres recuperándose de una lesión milagrosamente el martes, ya estaba entrenándose con él y mañana puede incluso jugar como titular, y la frase la ha dejado este mediodía. Aquí está la manada y el lobo.
El del éxito del lobo está en la manada. En el campo va a haber 11 lobos más los que están fuera en el banquillo, y esos son unos lobos, pero tenemos también los lobos de fuera, toda nuestra afición, entre todos tenemos que poner todo lo que sabemos que suma. Nosotros nos vamos a encargar de lo de dentro.
Esta mañana se han cerrado, decía Sánchez, que es un tipo muy muy estudioso de fútbol, con muchas tecnologías. Hoy se han encerrado esta mañana, el último entrenamiento en el Estadio Benito Villamarín, un montón de horas allí con los futbolistas, y hablan un poco así, ¿no? De que le gusta tenerlo todo minuciosamente preparado en cada partido, en cada entrenamiento. Lo que pasa es que llega a una plaza muy difícil. Mira, estaba repasando ahora, compañeros, es el entrenador número 15 en la última década en el Betis. Última década, 10 años, sí. 15 entrenadores. O sea, una auténtica barbaridad. Lo único que ha tenido un poco de estabilidad ha sido Mel, 3 años, y a partir de ahí, 3 años y pico, a partir de ahí todo han sido destituciones, entrenadores que van y que vienen, y vamos a ver qué tal se le da aquí. Porque...
Pues he visto otra cosa, Oliver, en el entrenamiento. He visto imágenes, mucha broma, mucha risa.
Sí, pero bueno,
la cosa ha cambiado, ¿no? Hombre, claro, a ver qué pasa, pero que el ambiente es otro, ¿no?
Oliver, me dice un compañero, Javi, de la Nacional, un crack, que es verdad, que esa frase ya la dijo Quique Flores en el Atleti, lo de la manada y el lobo.
Sí, no, no es una frase.
¿Es un plagio?
No, pero digo
de hecho es un eslogan de National Geographic. Bueno, gracias, Oliva.
Mañana lo contamos.
Mañana lo contamos, gracias. Antes de despediros a todos por el día de hoy,
yo quiero hacer una pregunta a los Sánchez después.
Pues hazla ya.
Venga, escucha, ¿estás siguiendo al chico Vallejo en Alemania?
En Frankfurt, la Eintracht.
No. Vale, vale. Porque es que dice que está tremebundo y, bueno, el Madrid, los centrales del Madrid no son niños, ¿no?
Pero hay un vídeo guas en YouTube de jugadas de él.
Sí.
Si ves ese vídeo, tiene 19 tacos, ¿eh? La rapidez con la que juegan, cómo entrega el balón, cómo saca el balón. En estos dos últimos partidos de la selección española sub-21 también se ha visto. O sea, tiene una pinta extraordinaria.
Ah, pues ya lo buscaremos.
Tiene buen discurso a la hora de hablar. Un tío con la cabeza bien puesta. ¿Eh?
Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha vuelto Messi, he visto que ha vuelto Neymar también. Messi ha ido incluso a entrenar, ¿no?
Sí,
como ¡qué ejemplo de profesional!
Sí, señora, y Messi y Mascherano han ido a entrenar esta mañana. Como explicabas anoche, llegó sobre las 10:30 de la noche después de haber salido de San Juan de la Argentina, repostó el avión en Dakar, en Senegal, 7.800 kilómetros, después en Barcelona, y esta mañana, aunque no tenían obligación hasta este viernes, han ido a entrenar tanto Messi como Mascherano. Neymar y Suárez han llegado a lo largo del día de hoy. Suárez no juega, por cierto, te recuerdo, por sanción frente al Málaga este próximo sábado, así que en su lugar debería de jugar el Cácer. Y otra cuestión es, como decías al principio, el Barça me asegura que recurrirán ante el Tribunal de Arbitraje en el Deporte la amarilla que ha mantenido apelación a Messi, que vio en Sevilla, después de la entrada por detrás y le rompió la bota en Sonsi al jugador argentino. Y por otra parte, de cara al partido de este sábado, podemos confirmar que serán Alta, Piqué, Jordi Alba y también Matías.
Muy bien, gracias Oli.
Hasta luego a ti.
Y la última comunicación con La Coruña. Hola Dobarro, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Muy buenas. Para que nos digas quién es nuestro nuevo secretario de Estado para el Deporte, que mañana se nombrará, al parecer, ¿no? Mañana habrá Consejo de Ministros. Es que ahora tenemos gobierno ya.
Sí, sí.
Y hoy ha empezado hoy la legislatura.
Pues mira, te lo defino de la siguiente manera. Es el clásico hombre de partido, con perfil político, muy buena imagen, 59 años, nacido en Donosti, desde hacía 7 años secretario general para el deporte de la Xunta de Galicia. Es un tío de talante conciliador, nada polémico, fue deportista profesional, jugó al básquet en Estudiantes, en el CAI, en el Breogán, en Obradoiro y en el Bosco de Vigo. Desempeñó cargos públicos entre Galicia y Madrid, siempre bajo las siglas del PP, licenciado en Derecho y, bueno... no es un tío problemático ni conflictivo.
¿Le has dado la enhorabuna ya a tu amigo, entonces?
Estoy a punto.
No, estoy hablando con Sanchís, espera.
Ah,
que...
bien.
Hablé el otro día con él.
¿Ya lo sabía él el otro día?
¿Es noticia?
Acabas de venir.
Creo que sí.
Acabas de caer con todo el equipo.
Creo que sí.
Sí, claro. Le diste la enhorabuena hace una semana, ¿no?
No.
¿Cuándo?
El sábado.
El sábado. Sí. Vale. No, es que se ha sabido hoy. ¿Tú lo sabías el sábado? Pero Sanchi, no pasa nada. Manolo, no pasa nada.
¿Cómo te
lias? La que se va a montar mañana. La que se va a montar mañana con la gente de la oposición.
¿De quién estamos hablando? No, de Víctor, no. ¿Tú estás hablando de Víctor Sánchez del Amo? No, hombre, ahora te estoy preguntando por el secretario de Estado para el Deporte.
Ah, no.
Oye, claro.
Yo a José Ramón hace... mucho tiempo que no lo veo. Le vi en Galicia, pero hace 2-3 años.
Vale, como me dijiste al principio.
No, pero cuando me hablas de mi amigo, estamos hablando ahora mismo de Vitorio, claro, es que... y pensaba que hablara de Vitorio. Yo hablé con él el sábado, nada más conocer la noticia hablé con Vitorio.
Vale.
No,
en realidad, Manolo Sánchez es Mariano Rajoy.
Sí. Total. Gracias, Dobarro. Luego nos ¿tienes debate hoy? Sí. Luego te escucho en el debate, ¿vale?
Aquí me quedo.
¿Alguien quiere decir algo más para cerrar el derbi? Corrochano, Gato...
Una porra, Luis. ¿No? ¿Cómo es eso?
Una porrita.
Una porrita. Venga, pues vamos. Venga, una cosa original.
Venga,
una porra.
Venga. Una porrita. 1-0.
1-0 ante Vitor Ruiz. Melchor.
1-2.
1-2. Sanchís.
0-1.
0-1. Corro.
Yo como el capitán.
0-1.
0-1.
Sí. Gato.
1-0, gol de Kevin Roldán.
Qué pica.
Cada fiesta, hombre.
Guas, Susana.
Empate a 1.
Guas, Tomás.
3-5.
No me queda nadie, ¿no? Están todos. Esperaba algo más gordo todavía, bueno, Tomás.
Faltas tú, claro.
No, yo...
4 goles de Lucas Vázquez.
Ajá, eso estaría bien. Digo, estaría bien para... O sea, que no lo deseo, ¿eh? No deseo que metan 4 al Atleti.
Tú quieres decir un empate.
Que me alegro por Lucas Vázquez, que le vaya bien, que me caiga genial.
4-4.
Eso es, 4-4.
He visto la porra de la radio de Juanma, no es un empate. No voy a desvelar.
¿Sí? ¿Has visto?
Sí, yo no
he puesto. La mano, ¿no?
No he puesto un empate. Foto, ¿qué dice la gente?
Bueno, dice un oyente que podrías decir el nombre de las canciones cuando las ponéis, que mola mucho.
Bueno, pues hemos puesto Don't Stop de Rolling Stones.
Sobre el clásico madrileño, el Madrid en busca de su modelo, te gana la Copa de Europa y va líder. Algunos parece que no aprendéis, los del Atleti, nos dice por aquí Alex. Y claro, para mí el derbi siempre ha sido contra el Barcelona. El Atlético era un club menor, afortunadamente eso ha cambiado, nos dice Chema. Tolerancia cero, pero igualdad de trato. Aún esperamos el cierre del Camp Nou por el cochinillo. Forza Sevilla. Y otro oyente dice, Juanma, que no te juegues la lotería, que el gordo ya te tocó cuando te dieron la dirección del partidazo de Copa.
También es verdad.
Bueno, esa es buena lotería, es que es buena lotería.
Es buena. Lo que pasa es que hay que venir a currar. La otra lotería te viene a casa directamente.
Sí, verdad, hay que amortizarla.
Al final tengo que venir a por la lotería todos los días. Que un placer charlar con vosotros. Gracias.
Venga, un abrazo.
Que disfrutemos del partido. Por cierto, lo hemos pasado muy bien en este rato de radio. Ahora pretendemos que ustedes escuchen una historia muy conmovedora. Una historia muy dura. Enseguida se la contamos.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.